a toda la audiencia.
Es así como estoy planteando, doctor. Se nota eso, digamos, cuando se está tratando de gestionar cuestiones administrativas o ya de salud, y se, de repente encontrás que hay un dirigente político que te dice: no, espera, acá no me va a llegar el doctor, no puede ir más, porque vos no sos de mi equipo.
Es así mismo. Lastimosamente continúa arraigada hasta la médula ese comportamiento político en salud, y influye directamente en las políticas de salud que al final afectan al ciudadano más pobre, ¿verdad? En este caso, el que es afectado es el usuario interno, que yo le llamo, que es el funcionario de salud pública, que de repente aquí en Capital no se ve tanto o no se siente tanto, pero en el interior es terrible la presión que tienen los compañeros de trabajo. O sea, esta época es la peor época que puede vivir un funcionario público que no está acorde con el mandamás de turno, y eso repercute directamente en el servicio en el cual él se desempeña. Aquí hablamos, y si vos te fijas, aquí hablamos que hay jefes que son candidatos a distintos cargos electivos políticos que presionan a sus funcionarios en forma directa o indirecta. En forma directa generalmente se ve muy camuflado últimamente, pero indirectamente es terrible la presión que hay, sobre todo del aparato de gobierno que está ahora en el poder, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante tensa la que se vive, porque uno tiene que de repente esconderse o callarse lo que uno quiere decir por temor a perder el trabajo, ¿verdad?
Ahora, doctor, una cuestión que quiero plantear un poco. Yo recuerdo, decías vos que en el interior se siente mucho más, es más fuerte, más duro. Como ejemplo, quiero plantear un poco lo que ocurrió en Coronel Oviedo. No sé cuántos fueron al final, pero cuando recibimos la noticia, 25 de un medio, entre profesionales de blanco, de un plumazo, fueron borrados. Y yo decía, y eso coincidía con un discurso del presidente de la República, donde decía él, o sea, se olvidó el que unos meses antes trataba de plantear que los médicos, los profesionales de blanco son los héroes, digamos, de la pandemia. Después se olvidaron de todos ellos. Y después, cuando ocurrió esto, ya cuando las campañas proselitistas comenzaban a cobrar fuerza, tuvieron que recuperar esos cargos, dejar de lado a aquellos médicos o profesionales de blanco que eran apolíticos o eran de otros signos partidarios. ¿Qué ocurrió ahí? O sea, al final no calienta absolutamente nada más que las apetencias políticas de cada uno y tratar de tener ese botín para poder ofrecer a nuevos posibles candidatos, doctor. O sea, ¿cómo se analiza una cuestión como esta y jugar? Eso termina jugando con la salud de un ciudadano que está esperando atención del Estado.
Pero totalmente, para mí no me sorprende absolutamente nada de este presidente. O sea, este presidente lo único que quiere es mantener a su cúpula en el poder, ya que él no hizo absolutamente nada, quiere mantener a su cúpula en el poder para seguir gozando de todos los privilegios que tienen. Mira, que nosotros tenemos memoria corta. Comenzaste diciendo algo demasiado importante. En la pandemia nos vaciaron, nos siguen vaciando hasta hoy en día. No pienses que nos siguen tocando las arcas del Estado, siguen haciéndolo. A pesar de eso, nosotros tenemos memoria corta. Mira, hoy en día, vos le escuchás al presidente de la República que está enmarcado en una campaña política contra un movimiento que, el contrario a su movimiento, sigue metido en una guerra en donde el único perjudicado somos todos los paraguayos que queremos trabajar y necesitamos que el gobierno funcione, que la estructura estatal funcione para tener una calidad de vida correcta. Ahora soslayaron un poquitito su ineptitud con los juegos Odesur. No nos olvidamos que todavía no bajó el combustible, que sigue campante y sonante gente que no puede salir adelante por falta de fuente de empleo, y están enmarcados en seguir manteniendo la estructura de poder. Entonces, hace rato nos olvidamos, o sea, ellos se olvidaron de lo que es gobernar, ya con el vicepresidente significativamente corrupto que tenemos hoy en el Paraguay. Hace más de 2 años está haciendo campaña política y el presidente de la República detrás de él tratando de mantenerse en el poder. Entonces no podemos pretender nada, de mejorar absolutamente nada, sino que poner parches, tratar de hacer algo para ser visible y de eso hacer propaganda, ¿verdad? Entonces nos espera unos meses muy delicados, y ni qué decir si es que a esta gente le va mal. Después vamos a ver cómo vamos a salvar esa situación, porque generalmente al que le va mal se encarga después de vaciar todo lo que hay y dejar sin nada para que el próximo gobierno tenga difícil camino de inicio.
Explícame algo, doctor, algo que yo no logro entender. Si un presidente hace eso, o un ministro hace eso, o cualquier ciudadano que tiene un cargo importante para tomar este tipo de determinaciones, no piensa que la piedra se le puede caer sobre el zapato, sobre el pie. O sea, lo que te quiero decir es que si un ciudadano hace esto, desplaza a un profesional médico, una enfermera, alguien importante para manejar, para poder conservar o proteger la salud de un ciudadano, y ese ciudadano se da cuenta de lo que está ocurriendo, pues eso jamás yo iría a votarle. Yo no entiendo cómo se da el análisis de un dirigente político en ese sentido.
Y yo creo que no, yo creo que ya no se dan cuenta, porque ellos no sufren lo que nosotros sufrimos. Acá ellos agarran un avión y se van a otro lado, o de repente tienen medios para costear los tratamientos, o de repente también sabemos que saben que van a perder, pero con tal de meter a alguna que otra gente, no le importa. Es increíble. Te doy un ejemplo. En la IDEM queda sobre Estados Unidos.
Sí.
La directora de la IDEM, que era una sindicalista férrea, compañera mía, luchando en las calles sobre Venezuela, la IDEM queda sobre Estados Unidos, a 5 cuadras ahí, en la esquina de Estados Unidos y Azar, un PC de a todo rimbombante como candidata a senadora de la presidenta de la IDEM. Imagínatelo un poco. O sea, eso es una sucursal probablemente de la IDEM, donde la gente tiene que ir ahí probablemente a pedir cosas, y así nos va. O sea, están enmarcados en otra cosa, están enmarcados en mantener el poder, en tener cargos, y eso siempre fue así, y lastimosamente tenemos que ver en
algún momento. Pero demasiado burdo ni esto, doctor, o sea, me parece, eso es incluso atentar contra la inteligencia de un ciudadano, o sea, la forma como trabajan. No, o sea, no me calienta nada, yo hago igual.
Yo no sé cuánto va a salir mantener un PC ahí sobre Estados Unidos sobre Estados Unidos y Azar. Y el presidente de la IDEM, o sea, hay cosas que ya son. Yo justamente estaba pasando por ahí, son bofetadas. Que la gente no se da cuenta, porque tiene que también que vivir su día ahí, luchar por su puchero y tratar de conseguir, pedir medicamento acá, ya muestras médicas, y claro, uno está en la vorágine
de su colega,
día, y no se da cuenta de esos pequeños detalles.
Tu colega, la presidenta de Sinamed, decía el otro día, no puede ser que nosotros sigamos mira lo que decía, financiando la salud del Estado, porque tuvimos un compromiso del ministro que teníamos que haber tenido ya un incremento salarial ya en enero, en marzo, y después vino que no había plata, quedamos otra vez para mayo, que no había plata, y sigue otra vez en este momento, ya debe 13 millones de guaraníes a cada médico en la lista de los que pasaron para ir, la mayoría de ellos están fuera, en este momento.
Sí, es complicado.
¿Qué se puede hacer, doctor? Para evitar, sí. O sea, para sacar del lado, digamos, de las campañas proselitistas y respetar, digamos, la tarea que hace un profesional de blanco. Porque aquí no quiero meter solamente los médicos, están los enfermeros también, y también algunos administrativos. Porque esto, en el momento en que te presionan para que apoyes tal o cual color o partido o candidato, entran todos.
Totalmente. Y acá, mira, lo único que yo veo que tiene que haber un fuerte liderazgo por parte de cada cabeza. Mira que hay... a nosotros nos tocó lidiar con distintos tipos de situaciones, y cuando uno es una persona técnica y no está metida en la política partidaria, puede manejar las situaciones. Pero el problema es cuando yo, cabeza, estoy metido en un movimiento, en una corriente, o soy candidato, ahí ya se tergiversa y pierde todo sentido la situación, porque no podés ir contra la corriente, ¿me entendés? Entonces tenés que decidirte bien, o vas a ser jefe, o vas a ser ministro o vas a ser directora a un ente o presidenta y me voy a dedicar exclusivamente a lo que tengo que hacer, que es mi trabajo, o me voy a dedicar a la carrera política.
Es grave lo que decís, doctora, porque eso de decir no podés ir contra la corriente, hay un monstruo entonces enfrente, imposible de vencer, doctor.
No, en este país, al menos con esta forma, con este estilo de vida que tenemos nosotros, de tener elecciones cada 2-3 años, porque eso también es un error, craso error. Salimos de una elección y entramos en otra, ¿verdad? Entonces nunca se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entramos en campaña política y vienen los políticos a pedirte cargo, no, quítala este, no, este no es ni... Yo no te quiero ni contar cómo el ministro, cómo un ministro recibe presión por parte de los políticos. Sí.
A propósito, por eso es importante. A propósito de eso... No, te escucho.
Yo te quiero contar algo de y es mi experiencia personal y creo que es válida porque siempre la utilizo. A mí los políticos me llevaban carpetas, sendas carpetas, y yo le había dicho al presidente de la República en aquel entonces, don Horacio, yo no soy político, yo necesito que en estos 8 meses que voy a estar me dejes tratar de ver cómo llegar a fin de periodo, porque teníamos una deuda muy grande, y la parte política necesito que se canalice por otro lado. A mí los políticos iban y yo directamente los derivaba a Hamburgo y Cerroga. No había ninguna injerencia política en el ministerio, porque yo no era político y derivaba los casos a la gente que era política. Y tenía un respaldo, una espalda. Ahora no hay eso. Ahora cualquiera viene a pedirte y a hacer lo que quiere en tu ministerio. Entonces ese es el problema que tenemos nosotros.
El ministro actual se le fue de las manos, está preso de la dirigencia política ahora, no encontró esa barrera, esa protección que vos estabas estás planteando ahora cuando fuiste ministro, doctor.
No, Marito, no le protege a nadie. Marito, usted no se está protegiendo a él. No. Julio recibe presión de todo, ni te puedes imaginar la presión que probablemente recibía de Velázquez en su época. Ahora otra vez al haber cambio de ¿cómo es? De candidato, viene gente nueva otra vez. El ministro del receptáculo es todos los pedidos. Si vos no tenés una espalda fuerte y el presidente te dice a vos, dedícate a hacer lo que es terminar el periodo y hacer bien las cosas, se te va a las manos. No, el Ministerio de Salud es un gigante. Y ocurre todo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Es un gigante muy difícil de manejar, tener que tener cintura, y te lo puede decir Mazzoleni, que pensó que era manejar una entidad pública o un sanatorio privado del Ministerio, cosa que le salió muy mal. No es así. El Ministerio de Salud es un gigante, uno de los ministerios más grandes que hay.
Y hay 480 millones de dólares que no se pueden cubrir todavía, o sea, más grave todavía la situación. Con las farmacéuticas.
Totalmente.
Doctor, gracias por este análisis.
Un abrazo, gracias a usted.
Carlos Morínigo, él fue ministro de Salud.